At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado
consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 23 de octubre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Para nosotros es fundamental esta reunión, este encuentro que le llamamos por una vecindad fraterna.
México pondrá a disposición inmediata a los países aquí reunidos su oferta de cooperación y asistencia técnica respecto a estas áreas.
¡Niños, dejen a Maduro en paz!
En caso de que se cumplan las condiciones necesarias para que este diálogo sea, uno, verdaderamente institucional en respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal en términos de un marco legal aplicable, aceptaré dicha invitación.
El grupo mayoritario Morena no está de acuerdo en hacer una invitación a la presidenta de la Suprema Corte, la doctora y ministra Piña.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Que viva el Poder Judicial de la Federación!
¡Viva!
¡Que viva el Estado de Derecho de todos los mexicanos!
Yo creo que es muy importante que la ministra nos pueda explicar en qué consiste cada uno de los fideicomisos, porque yo creo que se está tomando rajatabla de todos los fideicomisos.
Quiero que le demos un aplauso a Edwin Cass, que está aquí con nosotros, de Grupo Firme.
Ya, supérame, porque yo ya te olvidé.
Aunque se enoje el INE, como dice Edwin, les decimos a la de enfrente, ya, supérame.
Patricia Morena, de esta última situación que está pasando ahora, ya ponen a una mujer que en mi vida la he visto, una mujer que sale a decir que fuimos pareja. A ver, yo no tengo problema con las preferencias de nadie, pero a mí no solamente me gustan los hombres, a mí me encantan los hombres.
Nuestra mayor fortaleza es la unidad y los resultados que hemos dado. Aspiro a encabezar este proyecto. De igual manera, quiero decirles que ustedes van a contar con el mío sin titubeo.
Movimiento Ciudadano tiene el mejor proyecto para México y tendrá la mejor candidatura a la presidencia de la República.
Todo lo duro que quieran debatir, déjense venir, que para eso estamos. Pero ni una injuria más les vamos a tolerar. ¡Ni una canallada más! ¡Basta ya!
Lo que fue una cárcel con presos políticos del entonces presidente Porfirio Díaz se convertirá en una zona extraordinaria. Habrá una glorieta con un monumento en memoria de esos presos políticos.
Directed against our personnel. We are taking steps to make sure that we can effectively defend our people and respond decisively if we need to.
Y en la música va a correr a cargo de lo que estamos escuchando. Jimi Hendrix, un día como hoy, grabó su primer single, Hey Joy, en los estudios de Lane Lau, allá en Londres, en Inglaterra. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar. Ha sido un día, pues, ciertamente muy violento en la República Mexicana, Michoacán. Un ataque en una región del estado dejó al menos 5 personas muertas. Hay una tragedia en Guerrero. Se reportan al menos 12 personas, en este caso policías, que fueron asesinados. Las imágenes son brutales. Y Puebla, una balacera también dejó al menos 4 personas sin vida. Un día complicado, un inicio de semana complicado, este nuevo inicio de semana. Vamos a la pausa y regresamos con todo el tema de la Suprema Corte de Justicia, lo que sucedió en Palenque, por supuesto los otros temas de la agenda nacional, juntos cuando regresemos.
En un momento regresamos, juntos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos, las 5:08 p.m. es el tiempo del centro del país. Mucho se ha platicado alrededor de lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Poder Judicial, las manifestaciones, el paro. Mañana será un día clave para platicar de eso y de lo que vaya a ocurrir en las siguientes horas. Ayer una marcha multitudinaria en 29 ciudades en la capital del país se registraron sobre lo que está ocurriendo y este tema que tiene que ver con los fideicomisos. Esto que sucedió en Cámara de Diputados y que pasó al Senado de la República. Hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, dio a conocer, afirmó que no hay invitación formal del Senado a un diálogo con la ministra Norma Piña.
Como grupo parlamentario necesitamos compartir la visión con el grupo. El grupo mayoritario Morena no está de acuerdo en hacer una invitación a la presidenta de la Suprema Corte, la doctora y ministra Piña. Sin embargo, como institución, las puertas están abiertas, no he formalizado. Yo esperaré el día de mañana platicar con mi grupo. A partir de ese sentir, tendremos una postura. No hay una invitación formal.
Juntos, con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra el senador de Morena, César Cravioto. Senador, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, a la orden.
Oye, senador, ¿hay intención de platicar con Norma Piña, con los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a todo lo que se ha dado a conocer alrededor de los fideicomisos? ¿Hay ese espíritu por parte de Morena?
Mira, nosotros desde la semana pasada, por ahí, justamente el martes pasado, que lo planteó el senador Cristóbal Arias, después yo lo estuve replicando. No hubo por parte de ella ninguna comunicación, dijimos ya no le interesa, y hasta que ayer, el PRI y el PAN la invitan, ella es cuando responde, entonces bueno, que vaya a hablar con el PRI y con el PAN, a ver si el PRI y el PAN le dan los votos para sus fideicomisos. O sea, el grupo mayoritario es Morena.
Entonces,
y nosotros llevábamos toda la semana diciéndolo. No hizo eco, no se comunicó con nosotros, y hasta que, insisto, hasta que el coordinador del PRI y el PAN le mandan una invitación, es cuando responde, pero pues los votos no los tiene el PRI y el PAN. Uh-huh. Los que traen la iniciativa por la desaparición de los fideicomisos no los trae el PRI y el PAN. Debió haber sido sensible la presidenta y desde que hicimos nosotros la invitación debió haber respondido. Ahora parece que lo que quiere es que los senadores de oposición, que son sus aplaudidores, pues sean quienes la escuchen. Bueno, está bien, probablemente vaya a hacer un evento para que le aplaudan, pero pues no creo que saque muchos votos de ahí.
Entonces, ¿esto quiere decir que ustedes, que con ustedes no se van a reunir a pesar de que se encuentre o de que vaya físicamente ella al Senado de la República, con otras fuerzas políticas, con ustedes no se va a reunir?
Pues no, porque no respondió. O sea, nosotros, y ustedes les consta, desde el martes pasado estuvimos diciendo, bueno, que venga, le escuchamos, nada, silencio absoluto, hasta que el PRI y el PAN la invitó, responde que está dispuesta a venir, pero que, insisto, no se trata de que venga a que sus aliados le aplaudan, se trataba de tener un encuentro para escucharnos, uh-huh, para que también escucharan nuestras posiciones. Pero si lo que quiere es que reciba aplausos del PAN, mejor que se reúna con ellos.
Senador César Cravioto, ¿qué viene en la discusión? ¿Cuándo estarían planteando que esto se pueda votar?
Pues entre mañana y el miércoles.
Ya, así de pronto. Entonces, en las siguientes horas estaría pasando esto.
Sí, en las siguientes horas. En las siguientes horas. Y conste que le invitamos. Y conste que llevamos unas semanas diciéndole, órale, la escuchamos. Pero no escuchó nuestros planteamientos hasta que recibió la invitación del PRI y el PAN. Bueno, pues que vaya, que le aplaude el PRI y el PAN, pero pues no creo que consiga los votos que requiere.
Veremos qué es lo que sucede. Pues, senador, muchas gracias. Es muy importante también escuchar esto y, bueno, pues entender un poco qué es lo que va a ocurrir en los siguientes días ahí en el seno de la República. Gracias, cuídese mucho. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias. Es César Cravioto, senador de Morena, y es la respuesta a lo que hoy la propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, dio a conocer, porque a través de las redes sociales y a través de los canales institucionales de la Suprema Corte, da un mensaje en donde, otras cosas, señala lo siguiente.
Sin embargo, en las últimas horas se han recibido invitaciones diversas para que el Poder Judicial entable con el Senado de la República un diálogo democrático para deliberar sobre un tema de interés público, no solo para el Poder Judicial, sino para toda la sociedad mexicana. En caso de que se cumplan las condiciones necesarias para que este diálogo sea uno, verdaderamente institucional, en respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal en términos de un marco legal aplicable, aceptaré dicha invitación y la extiendo a mis compañeras y compañeros, ministras y ministros, consejeras y consejeros, así como magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
También la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la división de poderes es esencial en una democracia.
La separación de poderes es esencial para el buen funcionamiento de una democracia, pero es también síntoma de buena salud republicana. Trabajar en estrecha colaboración con el Poder Ejecutivo y el Legislativo para cumplir con nuestra misión de servir a la sociedad.
En la línea telefónica se encuentra el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, el senador Yulem Rementería, a quien saludo. Senador, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a toda la audiencia.
Igualmente, senador, ¿ya está confirmada la presencia de la presidenta y de otros miembros de la Suprema Corte para reunirse con ustedes?
No, pues al final de cuentas la presidenta dijo que quería, como lo acaba de referir en el audio que acabamos de escuchar ahí en tu programa, que un diálogo institucional, y lo que ella no quiere justamente es actualizar alguna hipótesis que falsamente argumenta el senador Cravioto, porque ni la han invitado, no existe eso, miente realmente. Quien sí la invita, por cierto, es un senador de su partido, uh-huh, Alejandro Rojas Díaz Durán, la invita, y nosotros lo que hacemos es hacer extensiva a partir de la aceptación de ella para poder dialogar. Pues lo que hacemos es simplemente pedirle al coordinador de la Junta de Coordinación Política que convoque a una reunión en la que pudiéramos estar en condiciones de recibirla todas las fuerzas políticas, y que no se interprete esto como el diálogo entre una fracción y la Corte, uh-huh, o digamos que la representante pues del Poder Judicial en nuestro país. A ver, lo que hay, Jaime, es al final de cuentas un asunto en donde lo que están procurando es debilitar, dañar, dinamitar, sí, a todo lo que es el sector del Poder Judicial, con todo lo que eso significaría.
¿Qué viene para los siguientes días, para las siguientes horas? Escuchábamos que se va a mandar esto ya a una votación, senador.
Sí, de hecho sí. Mañana está convocada para las 8:00 a.m. una sesión de Comisiones Unidas para resolver sobre el dictamen de este asunto. Y por supuesto que lo van a aprobar, como ya se ha dicho. Mira, lo curioso aquí es, ¿cómo es que un asunto que tiene la importancia que tiene, de la envergadura que representa, uh-huh, no se da en el tiempo suficiente? Unas horas, unos días, cuatro, cinco, seis días, no estamos hablando de meses ni de semanas, por lo menos para escuchar a la representante del Poder Judicial del país. O sea, eso es realmente increíble. A ver, otra de las falsedades que están diciéndose desde Moreno, que son recursos, que son privilegios, que los ministros, ni uno solo de los ministros, de los 11 ministros, recibe un solo peso de ninguno de esos fideicomisos que van a extinguir, ni uno solo. Y te lo digo categóricamente. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Simplemente de mentiras dichas muchas veces. A quien están afectando, sí, es a los trabajadores del Poder Judicial Federal, en donde, bueno, pues los van realmente a perjudicar. Pero además, otra mentira más, Jaime, no tienen que ver con recursos que desde 1999 no hay, porque se prohibió así en la ley. No hay recursos que vengan de la Federación, que vengan, digamos, que de la administración del presupuesto del Poder Judicial para este tipo de fideicomisos. Entonces, es falso que son recursos del Estado, que son recursos que se han venido ahí. Son recursos que históricamente están ahí, que han sido, que muchos de ellos se mantienen simplemente con los rendimientos que se dan para garantizar una serie de cosas que tienen que ver con la actualización del sistema judicial, que tiene que ver con pensiones complementarias, que tiene que ver con una determinada cantidad de cosas para poder realmente, además de garantizar los derechos, por cierto, humanos de los trabajadores, los derechos laborales consagrados en el 127 pues, constitucional, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la administración de justicia.
Pues ya veremos la ruta, pues ya la acabamos de escuchar, seguramente las siguientes horas pues será muy llamativo lo que ocurre en el Senado de la República, los votos no hay, seguirá la ruta de la extinción de esos fideicomisos. Senador, muchas gracias por estos minutos, tenemos que hacer una pausa, cuídese mucho, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime, un saludo a ti y a todo el auditorio, muy buenas tardes.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos las 5 de la tarde con 24 minutos. Otro de los temas importantes es lo que nos deja el fin de semana en torno a esta reunión que se llevó a cabo ahí en Palenque. Este encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar. El encuentro Palenque deja al menos 14 puntos. Esto dijo el presidente López Obrador hoy por la mañana.
Y yo voy a escribirle al presidente Biden sobre estos temas porque pierden la vida muchas personas. Estaba narrando, y ojalá y puedan escuchar toda la reunión, la participación de todos los representantes de los países que asistieron. Es impresionante lo que narra la representante de Panamá sobre violación de derechos humanos en el Darién. Conmueve. Estamos hablando de asesinatos, de secuestros, de violaciones.
Bueno, es lo que dijo el presidente. La línea telefónica, Eunice Rendón, coordinadora de la agenda migrante, un personaje que hay que detenernos a escuchar porque sabe mucho de lo que ocurre. Eunice, 14 puntos, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Suficiente lo que ocurrió el fin de semana? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues definitivamente no es suficiente, pero bueno, es un buen principio. Creo que hubiera sido muy deseable que esta reunión se diera hace algunos años, ¿no? Quizá al inicio del gobierno y a lo mejor ya tendríamos algunos resultados de los grupos de trabajo que encargaron. Me parece muy interesante que hayan venido incluso los presidentes de tres de los países mayormente expulsores de migrantes de los últimos dos años, es decir, Cuba, Haití y Venezuela, no han sido los principales países expulsores. Entonces, bueno, que hayan estado acá me parece importante. Por supuesto que se haya hablado del tema de las causas, que era algo que ya esperábamos porque el gobierno mexicano ha estado diciendo mucho ese tema. Sin embargo, creo que no es lo más importante. Es decir, yo diría a que los acuerdos más importantes son aquellos que hablan de qué vamos a hacer con la migración que ya está sucediendo, cómo ampliar las vías legales de la migración, cómo tener modelos integrales, y ahí yo les agregaría la palabra productivo, que también involucremos al sector privado, sobre todo de cara al nearshoring y a todo lo que está sucediendo en la región, pues para que realmente la gente se pueda integrar
sí.
económicamente, que podamos conectar la oferta con la demanda. Bueno, faltó autocrítica, creo
eso
yo.
Eso es lo que te iba a decir. No hay autocrítica, Eunice. El tema de la migración lo ven porque Estados Unidos... porque existe, porque dicen que les hace algunas situaciones que tienen que ver con bloqueos comerciales, como si en eso se basara toda su falta de democracia, falta de libertades, falta de situaciones tan elementales que vive un país como Cuba o Venezuela, Eunice.
Definitivamente yo creo que ahí, pues, que también era de esperarse, ¿no?
La y claro, no van a llegar y van a decir, claro, en Cuba no. Sí,
como
por supuesto.
Maduro, ¿no? En fin, entonces, yo creo que sí era esperar esa falta de autocrítica. Yo creo que pues, en algún lo que sí me hace más interesante es que esto sea la pauta para armar un bloque común en algunos temas, que México lleve el liderazgo, también me parece importante. Creo que otro cambio importante de esto que estamos viendo es la canciller. O sea, yo sí veo una canciller pues más metida en el tema, con más conocimiento de este tema. Yo creo que por su pues ahora sí que por su experiencia ha estado más involucrada. Entonces sí vemos como una cancillería más interesada y sobre todo con más profesionalidad en algunas cosas relacionadas con la migración. Y eso creo que puede jugar positivamente para México. Todavía falta mucho que ver, es decir, cómo esto se va a cumplir, si verdaderamente van a llevar a cabo los grupos de trabajo, por un lado. Y por el otro lado, el tema de con Estados Unidos de cara a las elecciones 2024, porque antoja difícil que cambie.
Claro.
A una visión integral.
Oye, ¿y Estados Unidos hace acuse de recibo de esto que sucedió en el sur del país? ¿Lo ve, lo avala, lo... Vaya, más que, no, que lo avale o no lo avale, ¿lo toma en cuenta, Eunice?
Yo creo que no solo lo toma en cuenta, yo creo que incluso puede ser pues, parte de los acuerdos con México ahora que vino a la reunión de diálogo de alto nivel. Hay
claro.
que recordar que México ha sido un interlocutor, por ejemplo, para los migrantes. Como Estados Unidos no tiene una relación diplomática con Cuba o con Venezuela, pues todos los migrantes de esos países los deportaba a México.
Claro,
entonces,
claro.
Yo creo que ante la situación, la llegada de 16,000 migrantes cada día en las últimas semanas, esas cifras de CBP que se acaban de publicar de patrulla fronteriza, que vemos que en este año hubo 3.2 millones de detenciones en esa frontera con Estados Unidos, lo cual no habíamos visto tampoco antes, es decir, ha ido incrementando, fue 1.7 millones en 2021, 2.6 en 2022 y ahora 3.2 millones esas detenciones. O sea, ha incrementado el flujo. Vemos en el caso de Venezuela, por ejemplo, que es uno de los que más creo se debe atender por todas las vías, es un país de 28 millones de habitantes donde hoy se han ido al exilio, y es decir, han migrado más de 7 millones, ¿no? Entonces, pues sí, es un porcentaje importante y como bien dices, va más allá de lo que sí le toca a Estados Unidos, ¿no? Hay una parte en donde sí tiene su responsabilidad, pero creo que también tiene que ver con la persecución política que se ha dado en esos sitios, con la inseguridad también, con las amenazas de grupos del crimen, etcétera.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Eunice, sin duda es muy importante, ya lo dices tú, de saque, pues que se logren reunir mandatarios, que vengan, que tomen en serio esta situación que lo hemos visto el lunes, el domingo y el sábado me tocó tener compañeros allá en el Suchiate y las historias son brutales. Eunice, ¿qué te cuento yo? Tú has visto, has seguido esto desde hace ya muchos años y hay mucho dolor porque hay muchas niñas, niños, adolescentes, hay mafias del crimen, vaya... cosas muy adversas. Eunice, gracias por estos minutos, cuídate mucho y te abrazo fuerte, gran inicio de semana.
Gracias, hasta luego, buenas tardes.
Hasta pronto, es Eunice Rendón, la coordinadora de la Agenda Migrante.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y el horror nuevamente se apodera de Guerrero. ¿Qué es lo que ocurrió, Lupita? En una de las zonas, pues sí, más complicadas de la entidad, 13 policías al menos murieron. ¿De qué se trata, Lupita? Te saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Te saludo desde Guerrero. Te informo, en efecto, que este hecho se registró después del mediodía en Coyuca de Benítez. 11 agentes de la policía municipal de este municipio, entre ellos el secretario y el director de seguridad pública de ese municipio, Alfredo Alonso López y Honorio Salinas Garay. De acuerdo a los primeros reportes, Jaime, los reportes de seguridad, los hechos ocurrieron después del mediodía, esto a la altura de la localidad del Papagayo, cerca de los límites entre el municipio de Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande. Esto ocurrió en los primeros reportes, señalan a que los agentes llevaban a cabo pues una vigilancia en dos patrullas cuando fueron sorprendidos y emboscados por presuntas integrantes del grupo delictivo en aquella región, y a través de estos hechos, bueno, se registra este saldo hasta el momento que se tienen, fueron 13 elementos ejecutados, entre ellos el secretario de Seguridad Pública de Coyuca. De Catalán.
Qué horror, Lupita, qué horror. Veremos qué es lo que dice la autoridad. Nada de con Evelyn Salgado, nada con la fiscalía, nada, ¿verdad? Aún todavía declaraciones ni nada.
Hasta el momento no, está circulando la información de lo ocurrido después del mediodía.
Lupita, atentos y pendientes, cuídate mucho.
Atentos y pendientes, Jaime.
Y no tan solo en Guerrero, Michoacán también fue parte del horror y de la agenda de la violencia. Voy directamente contigo, Marcos Morales, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Jaime, muy buenas tardes, un gusto poder saludarte. Efectivamente, esta mañana en Tacámbaro se registró una agresión con armas de fuego, donde delincuentes atacaron aparentemente al hermano del alcalde de Tacámbaro, Artemio Murilla Sánchez. Él es de nombre Ricardo. Esta persona resultó lesionada, sin embargo, durante este atentado, 5 personas lamentablemente perdieron la vida. Personal de la policía municipal repelió el ataque. En el lugar de los hechos falleció uno de los policías municipales, 2 más resultaron lesionados. En tanto que 3 masculinos ajenos a esta situación pasaban por la zona, fueron alcanzados por las balas perdidas y quedaron muertos sobre la banqueta. Mientras que una mujer, trabajadora de un restaurante, resultó gravemente herida, fue trasladada a un hospital, donde minutos después también falleció. A través de redes sociales, algunos pobladores publicaron un video en el que se aprecia al menos 8 delincuentes que portan ropas tácticas, los cuales realizan descargas con armas largas. Posteriormente escapan a bordo de 3 camionetas.
Sí.
Estos hechos ocurrieron en pleno centro de Tacámbaro. Ya la fiscalía investiga el caso.
Híjole, Marcos, qué jornada, ¿eh? Gracias por estos minutos y muy pendientes de lo que diga la fiscalía y también que se dé cuenta de lo que ocurrió allá en Michoacán. Cuídate mucho, buenas tardes.
Quedamos al pendiente, muy buena tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Y a eso hay que sumar los muertos que se registran en Puebla en un ataque también de grupos del crimen organizado en la Junta Auxiliar de San Miguel. En Puebla se reportan al menos 6 personas muertas. También en Querétaro, en una carrera de caballos, se reportan al menos 4 personas que fallecieron en las últimas horas. Vaya. Vaya situación, vaya jornada, vaya violencia que se viven en algunos puntos de la República Mexicana. Vamos a la pausa comercial. Son ya las 5:35. Vamos a regresar con la política y lo que hoy conocimos de parte de Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Ya solicita licencia. Ahora, ¿qué es lo que viene para el Congreso? Hay que detenernos en ello y, por supuesto, también cuáles serían esos pasos a seguir juntos. Regresamos después de la pausa.
Espera solo un momento. Ahora volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5:39. Hoy conocimos, sí, esta carta que llega al Congreso del Estado de Nuevo León, que viene, pues, la licencia de Samuel García, lo que dijo que no, pues sí, lo va a hacer y lo va a hacer ya, pronto. Ahora veremos qué es lo que ocurre en torno a los votos, la situación que tiene que ver en la política. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Carlos de la Fuente, coordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso local, allá en Nuevo León. Diputado, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Saludo a todo tu auditorio.
Igualmente, diputado, ¿cómo reciben primero la carta que hoy nos enteramos a través también de las redes sociales?
Pues completamente decepcionados, Jaime, de un gobernador que tiene 2 años utilizando el aparato gubernamental para hacer campaña política con su mira a la presidencia de la República en 2024. Lo que se veía venir, que está haciendo promoción en otros estados de la República, intensificando mucho sus redes sociales, pagando pauta en todo el país de temas que dice que ha resuelto en Nuevo León, que no es verdad, pues hoy es una realidad y completamente decepcionada a la comunidad de Nuevo León, porque él había prometido que iba a estar los 6 años con Nuevo León, que no se iba a desenfocar, que no se iba a distraer de estar gobernando, pero pues él ha pasado distraído estos 2 años al frente del gobierno de Nuevo León.
Y ahora en la aritmética política, ¿qué viene para los votos? Porque ¿cuáles son las reglas que marca el Congreso o la Constitución en Nuevo León para que un gobernante pueda tomar licencia?
Mira, Jaime, traemos algunas dudas por la cómo solicita la licencia. Él avisa que tiene que estar separado el cargo 6 meses antes del proceso electoral, o sea que se tendría que separar antes del 2 de diciembre. Pero también dice que con base al artículo 121 constitucional de Nuevo León, él dejaría de encargado al despacho al secretario general de gobierno. Pero el 121 constitucional habla para licencias menores a 30 días, en lo cual sí dice la constitución que dejaría al encargado o encargado al despacho al secretario general de gobierno. Pero el 122 constitucional es muy claro, para licencias mayores a 30 días tendrá que ser un gobernador interino puesto por el Congreso del Estado o para la Comisión Permanente. Entonces estamos en ese supuesto, porque él mismo dice que necesita los 6 meses para poderse enlistar como candidato a la presidencia de la República por su partido político.
Y en ese caso, ¿cuántos votos?
Esta jiribilla es la que traemos. Ajá. Ahí esa jiribilla. Ya sabes que el gobernador, fingiendo alabándose con sus 3 doctorados que recientemente la Sala Superior del PRIFE le acaba de dar pues un coscorrón, ¿verdad? Uh-huh. Porque llevó documentación falsa, documentación no oficial, diciendo que ya le habíamos negado la licencia, y por fin una autoridad electoral lo hace cumplir la Constitución, y la Constitución es clara, la licencia la tiene que otorgar el Congreso del Estado de Nuevo León, y el gobernador interino lo tiene que poner el Congreso del Estado de Nuevo León. Entonces en eso estamos, pero no entendemos la jeribilla, por lo cual tenemos que hacer un gran análisis de esa solicitud de manera jurídica. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en la resolución del tribunal dice que se le niega la solicitud que él hace por no tener prueba fehaciente de que haya solicitado y que el Congreso del Estado se la haya negado. Entonces no había un acto. Aquí ya hay un acto, por eso estamos viendo hasta dónde es el alcance, si se puede negar o si se le tiene que dar, en este caso, la licencia al gobernador.
Yo había escuchado alguna versión de que la intención era que tuviera la negativa del Congreso para que el tribunal le otorgue la licencia. ¿Podría ser ese camino?
Eso es lo que estamos tratando de ver, que por eso trae esa jiribilla, y también estudiando la resolución del TRIFE, en donde la semana pasada le niega, le niega la licencia, que no la niega, la desecha, desechó la solicitud, porque no, la información no era información verídica y no era información real. Presentó documentos falsos, número de expedientes falsos ante la autoridad electoral.
Bueno, pues, diputado, vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya a ocurrir. Sin duda, es fundamental conocer qué es lo que sucede en las siguientes horas, porque saber qué es lo que o quién quedaría en caso de que esto sea de que se concrete, quién quedaría al frente del gobierno del Estado de Nuevo León. Diputado, muchas gracias por estos minutos. Cuídese, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto. Es Carlos de la Fuente, él es el coordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso de Nuevo León.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ayer Lía Limón dio cuenta de su administración y lo que está ocurriendo en la alcaldía Álvaro Obregón. Está aquí con nosotros Lía Limón. Qué gusto, ¿cómo estás, alcaldesa?
Muy contenta de estar aquí contigo, Jaime.
¿Todo
Muchas
bien?
Gracias por la invitación. Sí, todo bien.
Oye, gran
muy
convocatoria contenta. Ayer, ¿no?
Muy buena convocatoria, la verdad. Estoy muy contenta de haber tenido allá tantos vecinos, vecinas de todas partes de la alcaldía, porque sí te puedo decir que he gobernado para todos.
Lía, ¿qué es lo que, cómo es que llegaste y encontraste la alcaldía? Hemos visto, hemos seguido que has levantado denuncias, hemos visto lo que has hecho en algunas colonias, hemos visto tu esfuerzo de recuperar las tasas infantiles. ¿Cómo encontraste todo?
En pocas palabras, en 3 palabras, se echa un desastre. México mágico, pues. Desastrosa. La verdad, la encontré muy mal. Muy mal. Mira, primero cuando hicimos campaña parecía una locura pensar en que podíamos ganar. Uh-huh. Y ganamos, ¿no? A mí había encuestas que me tenían hasta 30 puntos abajo, pues, y ganamos. Uh-huh. Y nadie creía que podíamos revertir la situación, porque era un gobierno, o sea, Álvaro Obregón saldría de las alcaldías peor evaluadas, con Laida de Morena. La verdad que estaba muy mal evaluada, estaba muy mal, me la entregaron muy mal, levanté muchas denuncias que hasta hoy no se han investigado ni en la Contraloría de la Ciudad de México, ni en la Fiscalía de la Ciudad de México, uh-huh. pero por donde le veis me la entregaron mal, con desvíos en programas, con los espacios públicos hechos pedazos, con un rezago en la atención de servicios urbanos brutal. Y bueno, pues nos dimos a la tarea. Yo no soy alguien que se dedique ni a quejarse ni uh-huh. a ver por el espejo retrovisor. Me gusta ver hacia adelante uh-huh. y darle con todo. Y eso es lo que he estado haciendo, dándole la vuelta. Y hoy somos uno de los gobiernos mejor evaluados en esta ciudad. Somos una de las alcaldías mejor evaluadas en la tercera ciudad más grande, en la tercera alcaldía más grande, en sin duda alguna la alcaldía más contrastante de esta uh-huh. ciudad. En la más grande que gobierna la oposición, estamos hoy muy bien evaluados y eso ha sido resultado de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de un equipo que se la ha partido conmigo y a quienes les agradezco profundamente, de los más de 6,000 trabajadores que hay en la alcaldía.
Una de las banderas, estamos platicando con Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, una de las banderas, Lía, es el tema de las estancias infantiles, un programa que tú conoces muy bien porque tú germinaste esa pequeña semilla que fue pues, un programa muy exitoso. ¿Cómo vas ahí?
Mira, estoy feliz, te quiero decir, esa es otra cosa. Cuando yo lo prometí en campaña, prometí que iba a regresar las estancias infantiles, tampoco nadie me lo creía, ¿no? Uh-huh. Parecía una locura.
Muy contracorriente, además.
Fue mi principal promesa de campaña y hoy ya tenemos 30 estancias infantiles que atienden a más niños y niñas de los que había en el programa cuando se canceló. De los que había en Álvaro Obregón, había 880, ya estamos arriba de 1,000, y 30 estancias infantiles con las responsables de las estancias infantiles que han mostrado su resiliencia, su vocación, y estoy muy contenta porque detrás de cada niño que va a la estancia uh-huh. hay una mujer que puede ir a trabajar tranquila o estudiar o buscar chamba. Entonces, la verdad es que sí me da muchísimo gusto haber hecho esto una realidad. Uh-huh. Estoy muy contenta porque he escuchado a las madres lo que significa para ellas. A mí es un programa que me mueve muchísimo. Es decir, para mí sí es una causa de vida. Las mujeres y los niños son, sin duda alguna, mi causa. Y haber regresado ya 30 estancias infantiles, que es la meta que me había planteado para los 3 años de gobierno.
Ya lo hiciste con 2, ¿no?
Lo logramos.
Ahí vas. Oye, Lía, ¿qué viene para tu futuro político? Porque hemos visto, vemos lo que ocurre en el Frente Amplio por México. Hemos platicado con Mauricio Tabe. Hemos hablado también con Adrián Rubalcaba. Hemos hablado con la propia Sandra Cuevas. ¿Qué viene para Lía Limón?
Quiero ser jefa de gobierno. Quiero ser la uh-huh. candidata del Frente Amplio por México, por la Ciudad de México, a la jefatura de gobierno. Creo que tengo con qué. He entregado buenos resultados. Estoy bien evaluada. Tengo experiencia. Tengo el carácter. Tengo la fuerza que se necesita para lo que viene. Y sin duda alguna, quiero participar en el proceso y quiero ser la candidata. Ofrezco cuidar la unidad. Uh-huh. Pido a todos mis compañeros que hagamos lo mismo. Nuestras mayores fortalezas, sin duda alguna, son la unidad y los resultados que hemos dado, porque uh-huh. quiero decirte que mis compañeros alcaldes y alcaldesas también han dado buenas cuentas, también han dado resultados. Respeto a todos los aspirantes y yo voy a abonar a la unidad, yo voy a abonar a que salgamos unidos, a que salgamos juntos de este proceso. Quiero encabezarlo, quiero ser esa que una a todos. Y creo que tengo con qué hacerlo. Y también, pues, ahora sí que yo pienso que antes de aspirar a cualquier cosa hay que tener resultados. Hoy los tengo.
Uh-huh. Y ¿es por tu carta eso, de presentación?
Es mi carta
¿tu trabajo de presentación. En Álvaro Obregón?
Así es. Tengo resultados que presumir. Estoy bien evaluada. He dado resultados en seguridad, que estaba también, recibimos la alcaldía. Imagínate. En Álvaro Obregón, 74 de cada 100 personas se sentían inseguras. Uh-huh. Los índices de incidencia delictiva eran altísimos, pues como están ahorita en Campeche, que gobierna la misma que gobernaba Álvaro Obregón, pues. Y hemos logrado reducir los delitos de alto impacto en un 32%. Comparando de enero a septiembre de este año con el mismo periodo del 2021 cuando gobernaba Morena. Es decir, ¿qué quiere decir? Oficialmente hoy en Álvaro Obregón asaltan menos. Eso me da mucho gusto uh-huh. porque también te voy a decir, o sea, me dices, bueno, pero ustedes se meten, no se... A ver, yo dupliqué, le meto más del doble de lo que le metían al tema de seguridad en el 2021 y con eso aumenté la policía en un 50%, aumenté el número, tripliqué el número de patrullas y cuadrupliqué el número de cámaras. Y eso que ha dado resultados. Ahora no son 74 de cada 100 personas las que se sienten inseguras. Hemos logrado bajar eso en 18 puntos a un 56% en lugar de un 74%. Y la verdad, ¿qué quiere decir? Simple y sencillamente, uh-huh. en palabras, que la gente hoy, aunque falta mucho, se siente más tranquila recorriendo las calles en Álvaro Obregón claro. y en sus negocios. Y eso, la verdad, me da mucho gusto. Hay que seguirle dando esos temas, pero tengo buenas cuentas. Y quiero buscar la
candidatura. Oye, Lía, ¿y qué va a pasar en el frente? ¿Cuáles van a ser las reglas? ¿Cuándo las van a definir? Tengo entendido que mañana es un día clave para ello. ¿Van a tener que solicitar licencia? ¿Cuándo va a ser todo eso?
Eso hay que preguntarle a las dirigencias. Ya hace
tiempo... ¿Tú qué sabes?
Hace tiempo las dirigencias locales de los tres partidos uh-huh. informaron que iba a iniciar el proceso el 5 de noviembre. Uh-huh. Y fue lo que dijeron. Entiendo que así será. Justamente mañana entiendo que las dirigencias, creo que las nacionales salen a hablar de ese tema y bueno, pues ahora sí que como me la pongan bailo, como me la pongan la juego, estoy contenta, estoy emocionada y en efecto estaré pidiendo licencia, esperaré a ver qué dice mañana, pero yo creo que estaré pidiendo licencia en los próximos días, la próxima semana estaré pidiendo licencia de Alvarito uh-huh. para poderme enfocar en la contienda interna. Que estoy segura que sí. si es una contienda democrática y transparente, nos va a permitir salir fortalecidos.
¿Hablas de unidad?
Hablo de unidad y prometo abonar a ello, prometo poner mi parte. Yo voy a cuidar la unidad porque uh-huh. me parece fundamental que salgamos unidos, que salgamos fuertes y unidos, tenemos mucho que presumir juntos. Perfecto. Entonces, respeto a todos mis compañeros que quieren participar en el proceso. Todos tienen cosas muy valiosas. En nuestros distintos ámbitos hemos dado, y en nuestras distintas alcaldías hemos dado resultados. Vamos juntos, invito a esa unidad y lo hago con mucho entusiasmo. Le entro porque tengo con qué. Le entro porque he dado resultados, insisto, en una alcaldía muy contrastante, muy compleja. Claro. Y entiendo del servicio público, tengo vocación de servicio público, me encanta, tengo la fuerza, tengo la garra para entrarle a esto.
Pues Lía Limón, qué gusto poder platicar contigo y muy atentos al proceso interno en el Frente Amplio por México, que por la Ciudad de México pues está PRI, PAN, PRD y veremos qué es lo que ocurre en esta conformación primero de los perfiles, la manera en la cual se van a decidir el tema de la equidad de género, hay que ver qué
pero
decide
pero como
el
me
PAN,
la pongan la bailo, Jaime.
Qué bueno, pues eso es muy bueno.
Estoy
ya muy
puesta
bien de ti.
Y bueno, pues
felicidades.
Ya estaremos platicando de ti, espero que pronto como candidata y dándole duro para lo que viene.
Gracias, Lía. Cuídate mucho. Muchas Muy buenas gracias. Tardes. Es Lía Limón. Ella es la alcaldesa de Álvaro Obregón.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica se encuentra Roy Campos. Roy, director de Consulta Mitofsky. ¿Cómo te encuentras, mi querido Roy? Muy, pero muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Ahora parece que vamos a cambiar de lado, ¿no? Estábamos en el
sí,
frente.
Sí, sí, sí. A ver, me llama mucho la atención los datos de hoy que traes en torno...
Lía no es mala candidata, ¿eh? Lía no es mala candidata. Y fíjate, si nos vamos a ese lado, al lado del frente, yo también ubico a 5 aspirantes, de los cuales 4 son alcaldes. Y en cambio, del lado de la 4T, hay también 5 candidatos, una nada más es alcaldesa, ¿no? O sea... Sí, pero son 5 y 5 uh-huh. de cada lado.
¿Y qué es lo que destacas tú en el de lo que se está viendo directamente en Morena? Hoy veo datos interesantes en tu encuesta.
Mira, yo quiero destacaría eso. ¿Por qué estamos hablando de la Ciudad de México como posibilidad de que la gane cualquiera? Porque en el 2021 pasó algo que no se esperaba. En el 2021, después de que siempre había triunfado a la izquierda desde el 97, pues, en el 21, de repente, el Frente PAN-PRI-PRD tiene más votos que Morena y aliados. Entonces ahí se abre una posibilidad de decir si va a haber pelea. Sin embargo, las preferencias sí. hoy ponen a Morena y aliados arriba del frente.
Claro.
O sea, aliados. Claramente. Incluso yo te diría que hasta hay un acuerdo con el trabajo de Claudio Sheinbaum, porque 45% dice, pues el próximo jefe de gobierno tiene que seguir lo que estaba haciendo Claudio Sheinbaum, y solo el 20% dice, no tiene que seguir lo que estaba haciendo Claudio Sheinbaum. Entonces, de alguna manera, sí la continuidad que están peleando los de Morena sí tiene su aval.
Perfecto. Su aval, ¿no? Roy, por último, para el careo de lo que está sucediendo en el Frente Amplio, ¿incluirás en algún momento también a la propia Lía Limón, ya cuando veamos qué sucede con Santiago Taboada y con todos los demás?
Mira, yo creo que la siguiente medición es, hoy en día caríamos a 5 de Morena con Santiago Taboada, y porque es el más probable. Pero dentro de una semana ya vamos a saber al de Morena y vamos a crearlo con los 5 del Frente.
Pues ya veremos qué es lo que ocurre, pero hoy sí me llamó mucho la atención, por eso el interés de platicar contigo de lo que da a conocer el economista. Gracias, cuídate, Roy. Hasta pronto.
Hasta luego.
Gracias, nos vamos juntos aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.